Duermes. En el itinerario que nos habíamos trazado, tocaba hoy el tema quinto, la parábola de las muchachas, de las cinco muchachas prudentes y de las cinco muchachas necias que daban descuidadas. Y ayer veíamos cómo de alguna forma este pasaje, de alguna manera, nos chirriaba, nos faltaba algo. Nos faltaba algo. Lo resumíamos así, haciendo una lectura crítica. Un resumen ideológico, pero que nos puede ayudar. Lo resumíamos diciendo que nacemos con bendición original, no con pecado original, sino con bendición original, y que esa bendición nos hace responsables de los nacidos con similar bendición, de los humanos, de la familia humana. Bueno, voy a leer, y nos vamos centrando, voy a leer el pasaje, que lo conocéis de sobra, pero siempre conviene volver a leerlo. Dice así. Esto es solo de San Mateo, no viene en los otros evangelios. Dice, entonces se parecerá el reino de los cielos a 10 muchachas que cogieron sus candiles y salieron a recibir al novio. 5 eran necias y 5 sensatas. Las necias, al coger los candiles, se dejaron el aceite, y las sensatas, en cambio, llevaron alcuzas de aceite además de los candiles. Como el novio tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó gritar, que llega el novio, salid a recibirlo. Se despertaron todas y se pusieron a despabilar, está bien esta palabra, a despabilar los candiles. Las necias dijeron a las sensatas, dadnos de vuestro aceite que los candiles se nos apagan. Pero las sensatas contestaron, por si acaso no hay bastante para todas, mejor es que vayáis a la tienda a comprarlo. Y mientras iban a comprarlo, llegó el novio. Las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Cuando por fin llegaron las otras muchachas, se pusieron a llamar, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió, os aseguro que no sé quiénes sois. Por tanto, manteneos despiertos, que no sabéis el día ni la hora. Entonces, la parábola de las 10 muchachas, que invita a la vigilancia. Sí. No sé si los que estamos aquí somos tan vetustos de que conozcamos el uso de los candiles. Hay alguien que conoció en su pueblo los candiles. Todavía.
La chica encendida con la mechica ahí. Entonces yo lo conocí. Cuando se iba a la luz, que era 125, y se iba cuando le daba la gana.
Ya, bueno. Los candiles.
Sí.
Yo, las alcuzas, yo no sé ni cómo son las alcuzas. Yo no aceite en las alcuzas. Despabilar el candil. El pábilo es la mecha, ¿no? Despabilar. ¿Cómo vamos perdiendo ya las referencias lingüísticas, ¿no? Vamos a hacer una lectura divergente de esto. Las lecturas divergentes, las lecturas que dicen no llego a estar de acuerdo, son muy comunes en la vida nuestra, en la vida moderna, abundan mucho y se nutren los periódicos, sobre todo los periódicos locales, también los nacionales, de cartas al director, llamadas del lector, donde los lectores manifiestan su disconformidad y su criterio distinto, divergente, con algún artículo, con algún hecho social. En Logroño en este momento están el obispo, sin contar con, al parecer, con la feligresía, ha cerrado una parroquia, llamada la parroquia de Santa Teresita. La ha cerrado la ha quitado el título de parroquia y la va a destinar a almacén, diríamos así, de los pasos de Semana Santa. Todos los días, todos es todos, llevamos un mes que la Feligresía de Santa Teresita escribe en las cartas, en llamadas al director, todos los días, en contra del obispo, claro, todos los días, por ahora no cede el obispo, ya veremos si cede, pero manifiestan su divergencia, su disensión, no están de acuerdo, no ha consultado, recogen firmas, creen que quitarles el título de parroquia es empobrecerles, que, bueno, dan sus razones, continuamente, en asuntos incluso eclesiásticos, asuntos civiles, en asuntos sociales, el teléfono del lector, las cartas al director, son espacios de divergencia, porque los lectores del diario, de los periódicos, somos personas adultas que en gran parte congeniamos y aprobamos lo que pone el diario, pero en otra parte no. Pues cuando leemos la palabra, hemos de ser igualmente, iba a decir sospechadores, sospechosos, poner sospecha a lo que leemos. Hay muchos textos en el Evangelio que nos deberían causar sospecha. Por ejemplo, ¿cómo es que el padre del pródigo no ha dado al hijo mayor nunca un cabrito para comer con sus amigos? Dice el texto, ¿no? ¿Cómo es que Marta, que se preocupa en exceso, y María elige la mejor parte y Marta, que es la que trabaja, encima se lleva la reprimenda? ¿Cómo es que las que no llevan el aceite son expulsadas de la boda? Es decir, hay textos que nos deberían, no sé cómo poner, en una actitud lectora activa y sospechante en el buen sentido de la palabra. Pues este texto es uno de ellos. Y por eso, ya desde la primera frase, nos causa una sorpresa. Dice, conociendo, entonces se parecerá el reino de los cielos a 10 muchachas. No se parecerá el reino de los cielos a esta parábola. Como el reino de los cielos sea así, que el que tiene la lámpara entra y el que no tiene el aceite no entra, muchos de nosotros, gracias, estaríamos excluidos. Como el reino de los cielos se parezca a un banquete donde los pecadores no acceden, muchos de nosotros no podríamos acceder. Como el reino de los cielos se parezca a una reunión de fiesta donde solo entran los que tienen vestido adecuado, pues igual no podríamos asistir. Es decir, el reino de los cielos no puede ser excluyente. Por eso esta introducción ya nos pone ya un poco en actitud de sospecha, porque el reino de los cielos no se parece a esto. Lo que entendemos por Jesús del reino de los cielos, un lugar donde los pecadores tienen un sitio, una posibilidad, una oportunidad. El Evangelio, este texto choca con muchos aspectos del Evangelio. El Evangelio es un texto de segundas oportunidades, de segundas y de terceras. Dice que un día San Pedro se levantó generoso y dijo, Señor, ¿cuántas veces tengo que dar una oportunidad? ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Y 7 veces, 7, que no está mal, 7, porque nosotros decimos, no me vas a hacer la segunda, porque no te voy a dar la oportunidad. Ya a la primera del fallo cortamos, pero 7, y Jesús le chafó la generosidad, diciendo 70 veces 7, o sea, ta vida. Claro, si no hay oportunidad para las que no han traído el candil, la alcuza con aceite, no hay oportunidad para ello, pues no es el Evangelio de Jesús, es otra cosa. Esta sospecha nos debe poner en sobreaviso. Ya diremos luego al final para qué. No se puede configurar la idea del reino sobre la exclusión. Por eso la entrada entonces se parecerá al reino de Dios, no es de recibo. Por otra parte, también tendría que ponernos sobre aviso la manera de pensar del Evangelio respecto a los valores morales. Porque el Evangelio, para bien o para mal, yo creo más para mal que para bien, tiene raíces judías. semitas. Y para ellos la astucia es un valor. Y el que es astuto merece la consideración. Depende, ¿no?, de cómo haya elegido la astucia, las intrigas que haya inventado. Pero la astucia es un valor. Por ejemplo, fíjate tú, es un relato que conocemos todos, la astucia de Jacob, que robó, que era el menor, que robó la primogenitura a Esaú. La merecía Esaú, pero Jacob, con aquello de los disfraces, de aquella piel que se puso, de su padre, robó la primogenitura a su hermano Esaú. Y el texto bíblico valora a Jacob, es el padre de Israel, porque fue más astuto que Esaú. Dice, pero lo engañó. Pues sí, lo engañó y lo pagó. Le pagó el engaño. Pero tiene otra manera de pensar. Las prudentes que llevan aceite son más valoradas que las imprudentes. Y por eso el texto no cuestiona, ¿cómo diríamos? Iba a decir, la inmoralidad de las que tienen el aceite, que excluyen a las que no tienen. Claro, ¿por qué nosotros leemos de otra manera? Pues porque tenemos otra sensibilidad, porque se nos ha enseñado otra sensibilidad, porque se nos ha dicho 1000 veces, y es cierto, que no podemos excluir a nadie, y que por lo tanto un relato de exclusión como este no puede ser un relato en el que se parezca al reino de los cielos. No puede ser. El Evangelio no puede excluir. Y este es un relato de exclusión. 5 excluyen a otras 5. Aunque sea por su culpa, aunque sea por su desidia, porque uno puede decir, bueno, pues que, ¿por qué no llevaron aceite las necias? Bueno, pues igual por su culpa, pero de hecho son excluidas. Y un relato de exclusión no puede ser válido en el plan del reino. Porque Jesús no ha excluido a nadie. No vemos en ninguna otra escena evangélica donde Jesús diga, yo a los buenos los acojo, a los malos los excluyo. No funciona así. No funciona así. El aceite, según la mentalidad de San Mateo, sería ayudar a quienes son más pequeños entre los hermanos, amparar al débil. Ese sería el aceite. Y claro, si amparas, no puedes excluir, precisamente porque amparas. Una fe, una comunidad cristiana que no ampara, no es la comunidad de Jesús, por mucho que crea en lo que crea. Por eso, la solidaridad, la empatía, el amparo, el socorro, no es solo una consecuencia de la fe, es el núcleo de la fe. Son dos hermanos, los hermanos Boff, Leonardo Boff, el teólogo franciscano que dejó la orden franciscana, tiene un hermano pequeño, teólogo tan bueno como él, Clodovis Boff, brasileños. Yo le conocía a Clodovis Boff, cuando yo era estudiante, él era también estudiante, hicimos algún curso juntos. Y entre estos hermanos se entabló hace unos años, hace 5 o 6 años, una cosa pintoresca, una disputa teológica, porque uno decía, Leonardo decía, bueno, Clovis decía que el socorro, el amparo a los débiles es una consecuencia de la fe, que es lo que hemos dicho siempre, porque Clovis es muy, muy conservador, el pequeño es muy conservador, y decía lo que nos han dicho siempre, tú eres cristiano y tienes que ayudar a los pobres. La ayuda a los pobres es una consecuencia de tu fe, porque tú crees, tienes que ayudar a los pobres. Pero Leonardo decía otra cosa, decía, no, la ayuda a los pobres no es una consecuencia de la fe, es el núcleo de la fe. Si no ayudas a los pobres, no eres creyente. No, porque soy creyente, ayudo. No, es que si no ayudas, no eres creyente. Está en el núcleo de la fe. Claro, y uno aducía un argumento, otro aducía otro. Puede parecer una disputa de teólogos que encima son hermanos, de teólogos de escuela, una disputa estéril. Pero no es una disputa estéril, porque siempre se nos ha dicho lo de Clovis. Tú eres cristiano y tienes que ayudar. Claro, el Evangelio plantea la forma más radical. Si no ayudas, no eres cristiano. Es otro planteamiento. Y por eso ese planteamiento nos viene muy bien para este relato. Si excluyes, no entiendes el reino. No, como entiendo el reino, no te excluyo. No. Como excluyas, no has entendido lo que es el reino. Nos encontramos sumergidos de improviso en un clima terriblemente severo, lejos de todo humanitarismo fácil, de todo sentimentalismo. La severidad del novio es la firma final de esta escena, porque encima el novio dice, no os conozco, y se cierra la puerta. Esto no es evangélico. Ayer José Emilio preguntaba, ¿cómo ha llegado esto aquí? ¿Cómo esto está en el Evangelio? A veces, en el Evangelio de San Mateo, que es un Evangelio de compasión, de empatía con los débiles, de misericordia, porque el autor lo cultiva a través de todas las páginas, desde las bienaventuranzas, bienaventurar a los pobres, el reino ha revelado a los sencillos, acompañar a los frágiles del reino, y ahora pone un relato de exclusión. ¿Cómo ha llegado esto aquí? No están los otros evangelios. Pues no sabemos. La transmisión de los textos a veces es compleja y no entendemos cómo han llegado a nosotros. Pero este texto choca con el Evangelio de San Mateo. Y como tal hay que... Luego leeremos del libro una página que nos aclarará un poquito más. Es algo que conecta difícilmente con el perfil de un Jesús que ha venido a sanar a los pecadores. Y por eso la exclusión es un signo del antirreino, no del reino, sino del antirreino. ¿Cuáles habrían de ser las razones? ¿Cómo habría de ser este texto? Voy a leer una página de nuestro manual de base. Leo en la página 112. Dice, 112. Abajo. Dice, la lectura especular, la lectura que hacemos, puede reorientar los datos de lectura. Reorientemos el relato. El texto califica de irresponsables, de necias, a las que no llevaron provisión de aceite en las arcuzas. Sin embargo, las prudentes hacen dejación de la responsabilidad ante sus compañeras de colectivo, porque están en el mismo colectivo, son las que esperan al novio, y es como un colectivo humano, y llega un momento en que por causa del aceite o no aceite ya no se sienten corresponsables, se desligan de la corresponsabilidad. Es como desligarse de la corresponsabilidad por causa de la pobreza, lo mismo. Pero en realidad no, la parábola se hubiera desinflado sin ese supuesto narrativa. Pero en realidad, la tarea colectiva de esperar al novio engendraba un vínculo que las prudentes no han sabido interpretar. El objetivo común deriva en vínculo colectivo. La familia humana genera un vínculo colectivo, que decíamos ayer. Haber nacido con bendición genera el vínculo colectivo con todos los nacidos en bendición. Si te desvinculas del vínculo colectivo, no entiendes, no eres, rompes el don de la creación. Si te desvinculas de la suerte del frágil, rompes el creer de Dios que quiere que seas humano y corresponsable del que ha sido creado como tú. No se ha asumido el riesgo de la responsabilidad, que no es otro sino compartir, exponiéndose a la posibilidad de que se frustre la espera. Porque claro, las que tienen aceite pueden decir, es que si os damos a vosotras, igual no entramos nadie, ninguna de las 10. Claro, existe ese riesgo. La corresponsabilidad no es sin precio, tiene un riesgo. Tiene el riesgo de que todo se venga, pero hay que correr ese riesgo. Pero si se hubiera dado el caso, la intención de la parábola, llegar al banquete del reino, se habría cumplido, porque el tal banquete lo es para excluidos. Es decir, que de alguna forma el meter dentro a los que no han traído aceite desvelaría que se ha entendido el Evangelio. Más aún, el mismo esposo habría triunfado, porque si la solidaridad lleva a la pérdida de comitiva para la boda, la verdadera celebración es el logro de la fraternidad, y más cuando se corre un riesgo común. Porque si el novio hubiera entendido bien su boda, habría dicho que entren todas, que no se cierre la puerta, porque una boda excluyente no es una boda feliz. Ya sabemos que todo esto es ajeno a la narración, pero el lector, al ser el padre y la madre del texto, tiene la potestad de hacer esta clase de planteamientos. El Evangelio de Jesús apunta a un éxito colectivo. A un éxito colectivo. Esto tampoco lo hemos entendido. El negocio de la salvación que decía Santa Teresa lo hemos entendido como entre Dios y yo. Yo me salvo y el que venga atrás carree. Así no funciona el hecho evangélico. O nos salvamos todos o nos hundimos todos. O se salva la humanidad entera o se hunde la humanidad entera. Aquel poema de León Felipe, como dice: refreno mis riendas para no llegar solo a la meta, sino para llegar todos juntos y a tiempo. Algo así, un poemita de León Felipe. Todos juntos y a tiempo. Eso es la comunidad cristiana. Eso es la comunidad humana. Llegar juntos y a tiempo. Y para eso hay que hacerse corresponsable de la suerte del otro. Para eso no vale decir, mira, yo funciono, yo me salvo y el que venga atrás carré. No, no puede ser. ¿Cómo entender la hermosura de una salvación colectiva? Colectiva más allá de los límites de la misma Iglesia, porque el Espíritu del Señor no está constreñido a los límites de una fe, sino que sobreabunda por encima de todas las religiones y de las no religiones. Cuando la comunidad se preocupa por la suerte del débil es cuando amanece el reino. Eso lo tiene muy clavado San Mateo. El criterio que prima en las sensatas es el individualismo o el desentendimiento de lo grupo privilegiado. Alejándose de las descuidadas, se alejan del Evangelio. Alejándote del necesitado, te alejas del Evangelio. Y con ello cuestionan la validez de su actitud vigilante. Ya lo hemos dicho, una lectura que deje en la sombra la responsabilidad ante el débil queda sin más desautorizada. Las cosas del Evangelio funcionan así. O sea, en ese sentido damos la... nos ponemos en lo que decía Leonardo Boff. O sea, si nuestra fe no engendra responsabilidad ante las situaciones de los débiles, no es que no somos buenos creyentes, es que no somos creyentes. Ni buenos ni malos, no somos. Porque el reino de Jesús apunta a ellos. En San Mateo está clarísimo. Claro, uno dice, pues entonces que quiten la parábola del Evangelio. Que quiten, pues no se puede quitar porque está ahí. A veces hay textos, ya lo decía ayer, que han venido también volando a comprar el Evangelio de San Juan, pero no tienen problemática tan aguda como este. Por ejemplo, el texto de la mujer sorprendida en el adulterio está en el Evangelio de San Juan, no es de San Juan, ha llegado ahí y está ahí. Y no tiene esta problemática, pero este sí tiene. Sí. Y cuando lo leemos en la liturgia, cuando se leerá en la misa, etcétera, pues tendría que hacernos pensar y decir, pues mira, igual la buena postura no es la exclusión, sino la inclusión, y por lo tanto animarnos más al abrazo del otro, sobre todo del débil. Todas estas reflexiones, pues es fácil que parezcan teóricas. ¿Por qué lo más interesante del Evangelio no nos parece teórico? También hay que preguntarse. Es que lo que dices es muy teórico. O sea, lo importante nos parece teórico. Porque esto es lo importante del Evangelio. El Papa Francisco, recordado, decía: hay que cambiar la mirada, mirar de otra forma. Siempre se nos ha invitado e incitado a mirar de una manera, pero nunca es tarde si la dicha es buena y podemos, pues con estas reflexiones, pues mirar un texto de otra forma. Si cogéis vuestro Nuevo Testamento en casa y buscáis el capítulo 25 de San Mateo, donde está esto, pues poned con un lápiz, lo miro de otra forma, ponedlo al margen, de otra forma. Y eso te enriquece, te cultiva tu interioridad, tu espiritualidad, te hace más sensible, te hace más cuidadoso, refrena un poco los instintos excluyentes que todos tenemos, los refrena, los moldea un poco, los suaviza, nos hace más proclives a escuchar las situaciones de los frágiles. Ya os conté cómo hace unos meses, a veces cuento historietas que las he contado. Iba yo, después de comer, con unos cartones para tirar al contenedor de los cartones, y venía por la acera un señor, 40 años, que ya vi que era un transeúnte, y me abordó, me dijo, buenas tardes. Y yo hice como el levita y el sacerdote de la parábola, di un rodeo, le di un capotazo y lo dejé colgado. Y tiré los cartones. Y cuando iba caminando, porque caminando se activan no solo las piernas, sino también, iba recriminándome a mí mismo y diciendo, caramba, Fidel, ¿cómo eres? No los dejo ni hablar. O sea, está bien que no les des nada en la calle, porque igual no hay que dar, pero hablar tampoco. O sea, al día siguiente, por la acera distinta salía yo, oye, el mismo señor, y me abordó de nuevo y me paré. Bueno, pues que era un señor que venía de Galicia, bueno, siempre un transeúnte buscando trabajo, y me dijo cosas interesantes. Me decía, por ejemplo, en esta ciudad nadie escucha, la gente no tiene corazón. Yo decía, hombre, pues si en esta ciudad hay gente buena y no tan buena como en todas, pero él quería, de tal manera que le dije, ¿has comido? Y me dice, sí, he comido en una cocina, lo que se llama la cocina económica, una institución, un comedor social de las Sierras de la Caridad. O sea, que no pedía para comer, sino de alguna manera quería hablar, porque claro, yo tampoco le puedo solucionar nada, yo no le puedo dar trabajo, yo no está en mi mano eso. Pero de alguna forma él se... Claro, ¿qué le solucioné yo escuchándole un poquito? Nada. Se marchó igual que antes. Bueno, no tan igual. Alguien le escuchó, que es lo que quería él. Es decir, porque el ser escuchado es un camino de inclusión. El no ser escuchado es un camino de exclusión. Eso lo sabemos todos. Bien que nos gusta en ocasiones que se nos escuche, y cuando no se nos escucha nos sentimos muy mal. El que nos escuche cuando no soluciona nada, pero queremos que se nos escuche, que se oiga nuestra opinión. Con razón decía el Papa Francisco, hablaba del apostolado de la escucha. Hablaba el Papa Francisco de una escucha amante, que es un adjetivo como impropio, por escucha atenta, escucha empática, escucha minuciosa, no sé, pero amante. O sea, tienes que escuchar, no solo oyendo con los oídos, sino amando. No, porque además a muchos se nos nota cuando escuchas sin que el interior escuche, porque estás diciendo por dentro qué paliza me está pegando este tío, cuando acabará, pues eso se nota afuera. Se nota afuera. Sí. Se nota afuera. Por eso con razón el apostolado de la escucha. Todo aquello que incluye es... ¿Cuánto nos gusta cuando vamos... Bueno, a todos nos gusta que se nos escuche. Cuando vamos al médico... Y en vez de estar médico, como están a veces, bueno, no los critiquemos, lo hacen lo que pueden, los médicos de familia están con el ordenador, tipitaba, 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 y está todo sentado allá y te pregunta y no te mira y escribe en el ordenador. Y vas a uno diciendo, yo quería hablar con él, pero ha hablado con el ordenador más que conmigo, ¿no? Porque queremos que nos escuche, ¿no? Hay médicos que son magníficos, habrá de todo, claro, la viña del Señor. Yo tengo un médico de cabecera que es una delicia de hombre, porque tiene una habilidad, ¿cómo diríamos?, manifiesta para tranquilizar al paciente, para hablarle y tranquilizar, porque cuando uno va al médico, a veces uno va con su temor, ¿no?, porque, amigo, las cosas no van bien, y el que te tranquilice, el que te hable de tal manera que el problemón que traes parezca un poco menos problemón, rebaja un poco el nivel, eso ayuda muchísimo. Es los efectos beneficiosos de la escucha de quien está hecho para escuchar, ¿no? Sí. Yo a veces me pregunto, bueno, ¿cómo es posible? El otro, ya se han cubierto las plazas, pero en La Rioja, donde estoy yo, el otro día venía la lista en el periódico de las plazas ofertadas a los médicos y de las que habían sido cubiertas. Luego a los días apareció ya todas cubiertas, pero en medicina de familia había 21 plazas ofertables y solo una cubierta. Y decía, ¿pero cómo es posible? Si el médico de familia es la puerta de la salud, es el interlocutor primero de la sanidad. Para mí me parece que es importantísimo esa es la función del médico de familia. No niego que los especialistas no sean útiles, claro que lo son, necesarios, pero el médico de familia es el que te escucha, el que te incluye, el que te abre la puerta, el que hace obra de inclusión en el tema de la salud. Es así. Bueno, yo así lo veo, por lo menos, ¿no? Y tener un médico en esa orientación es un tesoro, porque te facilita muchísimo la vida y te la hace mucho más incluyente y más agradable incluso. Sin embargo, tengo otro médico, una médica especialista, una neuróloga, que cada vez que vas a ella es como pasar un examen. Es un tribunal aquello en vez de una consulta. Y será muy competente, es muy competente, pero aquello no es una consulta, es un tribunal, donde casi sales, se te juzga por estar enfermo, que ya es la repanocha en verso. Por estar enfermo tengas que rendir cuentas. Pero bueno, se ve que en la medicina, como en la enseñanza, etcétera, pues los médicos aprenden muchísimos conocimientos, pero ese punto de humanidad no tiene una asignatura en la medicina. El tratamiento humanitario de los enfermos, me imagino que no habrá una asignatura de esas, digo yo, no sé, pero es muy necesario, porque lo que decimos de la parábola es lo mismo ahí en ese terreno. Si haces obra de inclusión, si al médico, si al enfermo con su debilidad lo metes, lo envuelves y lo metes en el proceso curativo, pues es que has logrado muchísimo, ¿no? Las prudentes han hecho dejación, veo en la página 4 de la hojita arriba, las prudentes han hecho dejación de la responsabilidad de compañeras de colectivo. La tarea colectiva de esperar al novio engendraba un vínculo que las prudentes no han sabido interpretar. Eso es lo copiado del libro. El objetivo común deriva en vínculo colectivo. No han asumido el riesgo de la responsabilidad, exponiéndoles a la posibilidad de que se frustre la espera. El criterio que prima en las sensatas es el individualismo o el desentendimiento de un grupo privilegiado. Jesús apunta al éxito colectivo donde se integran a los frágiles como centro decisivo. Como centro decisivo. Por eso dice en el capítulo 3 de San Marcos, al que tiene la mano atrofiada, levántate, ponte en medio, porque te han dicho, no vales, tú eres un excluido, apártate. Y Jesús dice, no, levántate, tienes dignidad y por ello ponte en medio, porque tu deficiencia no solamente debería provocar la exclusión, sino una mayor inclusión. Es lo que ocurre con los 10 leprosos. Todo el Evangelio funciona así. Los 10 leprosos viene uno a, y dice, ida a los sacerdotes y ofrecer lo prescrito de la ley como prueba contra ellos, contra los sacerdotes. ¿Por qué? Porque los sacerdotes, que en aquel tiempo hacían las leyes, han hecho una ley mal hecha, el pobre, el leproso, excluido, fuera del campamento. Y Jesús dice, no, como prueba contra ellos, ellos tenían que haber legislado de una manera distinta, el frágil dentro y cuidado. Todo el Evangelio funciona así. Conclusión. Hay que preguntarse, al final del proceso, qué lectura resulta más coherente, más iluminadora. Porque si alguien me dice a mí, no, pero es que ahí está, la parábola está clara, invita a la vigilancia y anima a los que han vigilado, a los que no han vigilado quedan fuera. Bien, quien entienda así, pues entiende así, hay que, por supuesto, se le respeta, pero hay otra posibilidad. Los criterios de lectura divergentes son conexión con la espiritualidad evangélica en general, porque ¿cómo conectas el Evangelio con esto, con el Evangelio de San Mateo? ¿Cómo lo conectas con la persona de Jesús? ¿Cómo lo conectas con la misericordia? ¿Cómo lo conectas? La inclusión como elemento insustituible para el Evangelio. La pregunta por la razón compasiva, porque si la compasión no brilla, no brilla el Evangelio. Si la resolución de un relato es la no compasión, no es un relato evangélico. No es. Voy a poner un ejemplo de ¿cómo diríamos? De inclusión, porque a veces también algún hecho social que nos pueda. Yo tengo un amigo que tiene, su mujer es una mujer con discapacidad, Victoria, y ha luchado muchísimos años por un tema que a nosotros no nos afecta porque no, es el rebaje de las aceras, porque claro, para las sillas, para que un discapacitado con un carrito eléctrico circule por la ciudad, las aceras tienen que estar rebajadas, porque si no están rebajadas el carro no salta, eso no ni sube, ¿no? Claro, las nuevas normativas de los ayuntamientos incluyen ya los rebajes, pero hacer un rebaje en aceras, puesto se ha luchado muchísimo, que no estaban rebajadas, es una obra que cuesta mucho dinero. Hay que romper la acera, hay que rehacer la alcantarilla por todo a ras del vial. Eso es una y otra, son un gastazo para. Pero todos comprendemos que los ciudadanos con carrito o con tacataca tienen el mismo derecho que yo a circular por la ciudad y hay que facilitarles, ¿no? Porque yo todavía, vosotros podemos subir un bordillo, pero otros no pueden subir un bordillo con su carro. Y eso ha costado muchísimas luchas, muchísimas manifestaciones. Los ayuntamientos han contribuido y ya ahora en las obras nuevas se hace ya por obligación, por ley. Pero yo recuerdo todavía en un colegio de Logroño que solía ir yo, cómo hacían. Los maestros tenían imaginación. A veces para este valor de la inclusión hacían unas pruebas de deficiencia. Por ejemplo, el día de la 11, o cuando las pruebas visuales tapaban a los alumnos los ojos y los echaban a la calle, del brazo de un compañero que tenía que ir diciéndoles. No veían nada, cuidado que hay aquí un escalón, cuidado que, para percibir un poco qué es un ciego funcionando por una ciudad. Y también los bordillos con un carro, tira por esta calle, baja, una acera así, baja, sube, ala, sube, empujando, ya no había manera de subir, ¿no? Es decir, comprobar un poquito lo que es la exclusión en un dominio como el tránsito por la ciudad. Algo vamos mejorando. O sea, cuando a veces decimos este mundo es un desastre, la sociedad, la nuestra, hay gente muy desilusionada y muy viendo lo que vemos, pero hay cosas muy muy buenas también que van adelante, y la sensibilidad por la igualdad, por la inclusión social, a mí me parece que va creciendo, igual no al ritmo que uno desearía, pero va creciendo. Y esa es un signo del reino. Yo estoy, todos estos descapotables que tienen muchas personas, estos tacatacas, etcétera, es un signo de la venida del reino. Porque hace 50 años una persona sin movilidad y sin un carrito, sin un tacataca, no podía caminar. Tenía que estar sentado todo el día. No podía moverse. Hay muchos signos del reino cercanos. Por ejemplo, ¿qué te diría yo? Los ascensores. El ascensor es que sin ascensor, los de la tercera edad no podríamos vivir. Estaríamos confinados en un cuarto piso. Si tu casa está en un cuarto piso sin ascensor, en un quinto piso, ¿qué haces? ¿Cómo vas a la compra? ¿Cómo subes? Si no puedes caminar, o poco. Es decir, hay multitud de artilugios mecánicos inventados por la técnica. A veces muy simple, por ejemplo, los tacatacas son cuatro barras y dos ruedas, o sea que tampoco hace falta ser ingeniero para inventar eso, ¿no? Pero eso se ha dado mucho. Yo cuando veo, porque claro, nuestra clientela parroquial es clientela que va un poco por ahí, y cuando yo que hago la misa de 12:30, la misa de Logroño, veo en la parte derecha, en el muro de la derecha, 15 o 20 carros ahí puestos, digo, es una bendición, porque esas 15 o 20 personas que han venido, que han podido venir, sin ese artilugio no podrían venir, no podrían, tenían que estarse en casa, y así pues participan un poco de la comunidad, se airean un poco, porque puedes la mesa en la televisión, pues sí, pues puedes, pero estás cerrado en tu piso, pero sal un poco, te arreglas un poco, te preparas, pues también son efectos terapéuticos derivados, que no tienen que ver con el sacramento, pero tiene que ver con la convivencia, tiene que ver con la participación en la comunidad cristiana. Y por eso, tío, cuando veo esa batería que tenemos ahí de hay una señora que va, bueno, pues también va con un carrito eléctrico, y cuando da marcha atrás hace como las máquinas, que hace pi, 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 pi. A ver, igual que las máquinas. A veces va un poco tarde, y hasta que se acomoda en la batería, pero es un beneficio, es un signo del reino, porque el reino es para los más frágiles, y si un frágil puede participar a través de un artilugio como eso o de otra forma, ese es un pasito de cara al sueño de Jesús, a eso de que todos disfrutemos lo que podamos de la vida, pensando que disfrutaremos plenamente de esta vida que Dios nos ha dado, lo que llamamos el cielo o la bienaventuranza, como queramos denominarlo. Bien, vamos a dejarlo aquí porque es el último día, y el último día siempre está un pequeño respiro. Pero antes, bueno, no sé si alguien quiere preguntar algo de esta lectura un poquito no habitual de esa parábola de la vigilancia, porque igual alguna de vosotras podría decir, pero no se habla nada de la vigilancia, es que no me interesa ese tema, pero sí me interesa el tema de la exclusión, ese sí, porque ese me parece central, porque uno sin ser vigilante puede entrar en el reino, pero si se le excluye del reino no puede entrar en el reino. La exclusión es dramática, la exclusión es decir, tú no entras aquí. Y Jesús no tiene esa mentalidad, no la tiene. No la tiene por ningún lado. He puesto para terminar la oración un salmo de los que están dentro del banquete de bodas, de los que están en el templo, incluso de noche, orando. Lo pongo eso porque ayer les decía como... Yo tengo un primo cardenal, el hijo de mi prima María Jesús, el cardenal Bustillo, y el otro día le hacían una entrevista en la COPE sobre el cónclave y eso, ¿no? Claro, él estaba allá, y le decía al periodista, ¿y usted qué pensaba cuando estaba allá en la Capilla Sixtina eligiendo al Papa y eso? Y tuvo una respuesta buena, porque ese primo mío dice cosas interesantes. Dice, pensaba en los que estaban fuera de la capilla. Es decir, a ver si hacemos bien las cosas para ayudar a los que están fuera. O sea, lo importante no es sacar un papa brillante, que dé brillo a la iglesia, no sé lo que es, no, sino lo importante es sacar a uno que ayude a los que están fuera, porque los importantes en la iglesia no son los 133 que están dentro, sino los miles de miles que estamos fuera. Esos son los importantes. Y de alguna manera, quien tiene un pensamiento así, cuando está metido en aquella capilla Sixtina, tiene una mentalidad incluyente, porque no excluye a los cristianos como cristianos de segunda, ¿verdad? Nosotros somos los importantes, ¿no? Los importantes son aquellos que no están. Nosotros estamos aquí para ayudar a aquellos que no están. Eso me parece sugerente. Bueno, pues este salmo es un salmo de los que están dentro y han entrado al banquete de bodas. Esperemos que nunca cerremos la puerta. Vamos a leerlo juntos. Y ahora, bendecida al Señor, los siervos del Señor, los que pasáis la noche en la casa del Señor. Levantad las manos hacia el santuario y bendecid al Señor. El Señor te bendiga desde Sion, el que hizo el cielo y la tierra. Bueno, pues que el Señor os bendiga, nos bendiga, y gracias por este curso que hemos hecho. Yo muy a gusto, y así que vosotros también, porque si no, no estaríais aquí. Y si Dios quiere, pues continuaremos. Hemos dejado la tarea a medias, la continuaremos después del verano. Que tengáis buen verano y que todo vaya bien.
Muchas gracias.
Gracias.